Bueno, hermano, estamos estudiando los domingos en la tarde el tema que hemos titulado, más bien como lo dice la Escritura, la batalla y la carrera de la fe. Como ya lo dijimos, el apóstol Pablo nos deja esta tremenda lección de haber peleado la buena batalla y de haber acabado la carrera. Y observando otras enseñanzas respecto a esta temática, vemos que hay harta abundancia que hablan de que nosotros somos soldados, que estamos batallando, que estamos en un frente de batalla, que tenemos enemigos, ya como lo hemos mencionado, nuestros principales enemigos son el diablo, nosotros mismos y el mundo, ya. Por lo tanto, estamos batallando cada día con esos enemigos. Y también nos enseña la palabra de Dios que estamos introducidos en una carrera, estamos corriendo como un atleta, el cual debe tener también esa disciplina de correr para poder llegar a la meta y correrla legítimamente, porque el apóstol Pablo también nos enseña de que corramos de manera que obtengamos el premio, que el Señor nos ayude en esa perspectiva. Pero hemos iniciado el estudio centrándonos principalmente e inicialmente en la batalla de la fe. Como ya lo dijimos, esta no es una batalla cualquiera, no es una batalla de intereses humanos, de ideales humanos, como el hombre siempre ha manifestado, por ejemplo, la lucha de clases, por ejemplo, el cambiar este mundo, el pretender hacer de este mundo un mundo de unidad, de mejor calidad de vida, como algunos se esmeran. Esas carreras son infructuosas porque no están conforme a la perspectiva de la palabra de Dios. Nosotros debemos entender que la escritura ya está trazada y no podemos cambiar ni una coma de lo que ya está escrito y determinado, ¿no es cierto? Debemos ceñirnos a su palabra y entender que los tiempos se cumplirán. No obstante, pelear la batalla no significa ideas humanas, pero sí una perspectiva cristiana, la que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, sus apóstoles, respecto a este tránsito por este mundo que es un verdadero campo minado, porque nosotros no estamos de banquete aún, de fiesta, ni de avivamiento, ni de cosecha, ni de cosas por el estilo, sino que estamos atravesando un campo minado y anhelando que vuelva nuestro Señor, ¿cierto? Nuestro Salvador, porque esa es la promesa venidera, hermanos, y la esperanza de gloria que tenemos nosotros, que Él va a volver por nosotros. Mientras tanto, tenemos que enfrentar a estos enemigos, principalmente a Satanás, como ya lo hemos dicho, y sus demonios, ¿ya? Que es una realidad. Y también aquel viejo hombre, vieja naturaleza que mora en nosotros, es decir, el yo, el viejo, o por decir así, la antigua naturaleza, que es nuestro segundo enemigo, y también el mundo, ¿ya? Ahora, la palabra de Dios nos decía que Pablo había peleado la buena batalla, había acabado la carrera, había guardado la fe, ¿cierto? Y esto es muy importante porque en medio de esta batalla, en medio de esta carrera, los enemigos que hemos mencionado nos van a querer distraer del objetivo, ¿ya? Nuestro objetivo es uno y solo uno: encontrarnos con el Señor, porque Él nos salvó para vida eterna, no para dejarnos aquí en este mundo estacionados. Nosotros fuimos salvos en esperanzas, hermanos, y todos los apóstoles caminaron y murieron en esa esperanza, y nosotros debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles, es decir, siempre en esa perspectiva celestial de que Cristo volverá y nos llevará, y así enseñar a nuestros hijos, decirle, ¿no es cierto?, nosotros somos creyentes, no somos de este mundo, somos extranjeros, somos peregrinos. ¿Qué falta nos hace, hermano, a cada uno de nosotros? Insistir con todas nuestras familias que son creyentes y los que han de venir también, que nosotros, la iglesia, somos un pueblo peregrino, un pueblo extranjero. Así lo dijo el apóstol Pedro: os ruego como a peregrinos y extranjeros, no somos de este mundo. Por lo tanto, Pablo terminó creyendo en la promesa venidera, y su fe fue probada hasta lo sumo, podríamos decir. Ya lo leímos ahí el apóstol Pablo en su currículum, ahí en 2 Corintios capítulo 12, cuando dice, ¿no es cierto?, o capítulo 11, mejor dicho, hace un recuento de su vida: 40 azotes menos uno he recibido, ¿cierto?, he vivido peligros de este tipo, de este otro, peligros de ladrones, naufragio, y cada día se le agolpaba también la preocupación por las iglesias, ¿ya? Entonces, este apóstol Pablo no deja un ejemplo de vida fácil como cristiano, sino que una vida de perseverancia, una vida de, yo lo llamé con ese término, quizás no es el más apropiado, pero de alguna manera representa mi sentir, un espíritu de obstinación por el Evangelio. Es decir, a pesar de que lo apedreaban, lo injuriaban, lo encarcelaban, lo metían en el calabozo de más adentro, él seguía, perseveraba en esta carrera, en esta batalla. Entonces, no en vano el Señor usa este Pablo para instruirnos de que los creyentes somos verdaderos soldados. Ya lo leímos ahí en segunda Timoteo, capítulo número 2. Estuvimos ya observando un poquito de esto. Segunda Timoteo, capítulo 2, tú pues, versículo 1, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, la que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades, lo que significa aflicciones, trabajos, como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Muy bien, nosotros, hermanos, debemos entender que hemos sido constituidos soldados de Cristo, militantes de sus filas, ¿cierto? Ahora, este soldado se fortalece no en sus propias fuerzas, aquí no depende de nuestras fuerzas, no es como las milicias humanas, ¿cierto? Donde cada uno muestra su capacidad, su preparación, se capacita para ello, sino que partimos de la base de que no somos capaces de enfrentar este campo de batalla. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos enseña con claridad de que debemos fortalecernos en la gracia de Dios, es decir, reconociendo que sin su gracia no podemos hacer nada, como lo dice también en Efesios, que vamos a llegar, capítulo 6, fortaleceos en el poder de su fuerza. El día que nosotros batallemos o corramos la carrera con nuestros argumentos, con nuestras fuerzas, vamos a sucumbir porque no tenemos la capacidad para aquello. Por eso que es importante el primer versículo ahí, que ya lo comentábamos, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Después dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y cotejamos este pasaje con este otro pasaje que también dice mucho respecto a la vida del creyente y que a veces no se predica mucho, cuando dice Filipenses capítulo número 1, verso 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Muchas veces, hermano, las aflicciones nos hacen preguntarnos, ¿qué andará mal en mi vida, cierto? ¿Qué he hecho mal? Pero a veces perdemos la perspectiva de los apóstoles, la enseñanza de ellos. Las aflicciones son parte de la vida de los creyentes. Por eso que nosotros tenemos que constantemente revisar las Escrituras para despojarnos del concepto religioso de la fe. Es decir, la religión te dice que entre tú más fiel seas al Señor, menos problemas vas a tener y más bendecido en la estricta definición de bendición en el mundo, que es que todo va a andar y va a marchar bien. Salud, podríamos decir dinero y amor, ya como el hombre busca. Pero la Biblia no nos enseña aquello, no nos garantiza eso, ¿ya? Nos garantiza todo lo contrario, aflicción de espíritu. Fíjense que usa la misma palabra. Por lo tanto, hay una concordancia, una armonía entre lo que enseñan, por ejemplo, el rey Salomón, ¿cierto? Cuando dice que en el mundo o debajo del cielo, como él usa ese término, es vanidad y aflicción de espíritu, ¿cierto? Y nuestro Señor también lo advirtió, en el mundo tendréis aflicción, toma tu cruz cada día, sígueme, muere a ti mismo. Entonces, la vida del cristiano no es una fiesta, no obstante nos da gozo, nos da alegría, porque tenemos esperanza. Pero el día a día es una lucha, el día a día es una batalla, y tenemos que pelearla. Pero persuadidos de aquello, de que no solamente se nos ha concedido ser hijos de Dios, que creamos en Él, sino que también que padezcamos por Él. También revisamos el pasaje de Romanos capítulo número 8, ¿cierto? Cuando dice ahí en Romanos 8:17, ¿cierto? Cuando dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, hermanos, es parte de la vida del creyente las aflicciones. No es algo ajeno, no es algo extraño. No nos debería sorprender, porque es parte de la vida nuestra en esta carrera, en este tránsito por este mundo. Hermanos, nosotros debemos entender que, como dice el apóstol Pedro, que debemos ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, vuestro enemigo, entre los otros, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos, miren la palabra que usa, padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso es Primera de Pedro capítulo 5, verso 6 en adelante. Bueno, no cabe duda, hermanos, que el soldado está en una batalla, en una trinchera, en un campo minado, y es una alerta máxima, ¿ya? No podemos bajar la guardia, debemos estar atentos. A veces nos racionalizamos tanto, hermanos, y nos aterrizamos tanto que pensamos que estos son cuentos antiguos. Pero usted y yo tenemos luchas, las vamos a tener. Vamos a tener que enfrentar esta pelea. Y la idea es que peleemos la buena batalla de manera victoriosa, que salgamos victoriosos. Por eso que es importante, ya vamos a llegar allá, en que nosotros tenemos que fortalecernos en el poder de su fuerza y tomar toda la armadura de Dios para poder enfrentar esta batalla. Pero antes de aquello, hermanos, es bueno repasar, incluso el día de ayer lo comentábamos en la reunión de varones, el hermano trató precisamente esto, que es parte del tema que estamos llevando a cabo también los domingos. El hecho de ser militante es tan importante, hermanos, recordar aquello. Ya citaba ese pasaje tan revelador, por decir así, de 2 Corintios capítulo 10, cuando dice que nosotros militamos, es decir, estamos en un ejército, en una línea de combate. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 10, verso 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bueno, el apóstol Pablo aquí está reconociendo que nosotros todavía estamos en un cuerpo de carne. Ya ninguno de nosotros puede negar esa realidad. Quisiéramos que pronto el Señor volviera para ser revestidos de este cuerpo celestial. Pero mientras estamos en este tabernáculo, en esta tienda de campaña vulnerable, ¿cierto?, y todavía sujeta al pecado, debemos entender que aunque estamos en esa condición, cuando hablamos de carne, hablamos de hombre natural, hablamos de ser humano, hablamos de un cuerpo corrupto aún. Pero aunque estamos en esa condición, no militamos según la carne. Es decir, nuestro proceder en Cristo como soldados, ciertamente, presentados ahí en el campo de batalla, no debe ser en la perspectiva natural, carnal, humana, sino que tiene que ser espiritual. Es decir, debemos entender que nuestra carne no puede hacer nada agradable para Dios. El Señor lo dijo ahí a sus discípulos cuando estaba en Getsemaní: el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y por eso que tiene tanta armonía, hermanos, cuando nosotros vemos la demanda del Señor, que nosotros muramos cada día, ¿cierto? Que nos apaguemos, que el yo muera, y cada día pensar en esa perspectiva que nosotros vamos muriendo. Niégate a ti mismo, ¿Por qué? Porque aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Todo servicio y toda lucha, hermano, tiene que ser enfrentada espiritualmente. Y cuando digo espiritualmente, no me refiero a estas luchas espirituales, como hoy día se enseña esta, ¿cómo le llaman? Batalla, guerra espiritual, ¿lo ha escuchado? Que es donde se juntan a orar para hacer batalla contra los demonios, y de alguna manera hay mucha imaginación y ciencia ficción en aquello, porque el enemigo se disfraza como ángel de luz, y el ejército que anda buscando demonios saluda amablemente a los que realmente son los demonios, que están disfrazados de ángel de luz. Por lo tanto, debemos entender que no es una guerra cuerpo a cuerpo con Satanás, sino, como lo dice el apóstol Pablo aquí, es enfrentar fortalezas. ¿De qué tipo? De argumentación, de altivez. El hombre natural, hermanos, y cuando digo hombre natural, no creyente, es un hombre que presenta una barrera, una fortaleza y una altivez. Y solamente aquello puede ser derribado con el poder de la palabra de Dios. Nuestro objetivo final es llevar todo cautivo, ¿cierto? Todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Es decir, cuando nosotros tenemos el milagro de la conversión, por ejemplo, a veces se pregunta cuál fue el mayor milagro que hizo el Salvador. Algunos dicen este o aquel. Pero en el contexto general, no hay mayor milagro que el Señor haya hecho y que sigue haciendo, que un ser humano, ¿cierto?, muerto en delitos y pecados, altivo como él solo, con esa inclinación inherente a ser Dios, reconozca su bajeza, pida perdón al Señor, sienta una convicción de su pecado y caiga rendido a las plantas del Señor. Eso sí que es un milagro. No necesitamos ver muchas cosas espectaculares, como algunos reclaman los milagreros de hoy en día, ¿cierto? Que tenía un dolor de pierna y mire cómo baila y hacen un espectáculo, porque estos espectáculos también son rentables, ¿no es cierto? Sino que la Biblia nos enseña que nuestra militancia y nuestra presentación de nuestras armas no tiene que ver con aquello, sino con derribar argumentos y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Es decir, un hombre o una mujer que es cautiva por la palabra de Dios y que se somete voluntariamente después que el Señor hizo una obra, es una victoria para la iglesia, es una victoria para los hijos de Dios, para los soldados de Cristo. Nosotros presentamos el Evangelio que tiene oposición, y esa oposición es una verdadera fortaleza. Tomemos el ejemplo, ¿no es cierto?, y la connotación histórica de lo que eran las fortalezas. Eran verdaderas murallas, hermano. Traspasar esas murallas era muy difícil. Pero la palabra de Dios tiene poder suficiente para derribar argumentos y fortalezas y cautivar, es decir, tomar prisionero, por eso hay todo un lenguaje bélico acá, para llevarlo al sometimiento del Rey, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros fuimos derribados, hermano. Nosotros estamos aquí porque fuimos derribados. ¿Por quién? Por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Y tú y yo no solamente somos soldados, y podríamos hablar en este lenguaje, somos cautivos de la palabra de Dios. Cuando digo cautivos, significa encarcelados, presos del Señor. El apóstol Pablo decía, yo preso suyo, ¿cierto? No solamente porque estaba preso literalmente, sino que él, en su intelecto, en sus pensamientos, en su voluntad, ya también había sido reo del Espíritu Santo, convicto del Espíritu Santo. Y esa es la labor de la iglesia, y esa es la labor tuya y mía como soldados de Cristo, presentar el Evangelio aunque te den con la puerta en las narices, hermano. Y eso trae oposición, porque la verdad nunca es bien recibida. La verdad siempre va a tener resistencia, siempre va a tener oposición. El día en que tú hables de la palabra de Dios y pongas los conceptos cristianos, la gente te va a comenzar a aborrecer, porque ellos no aman la luz, no aman la verdad, sino que aborrecen la luz, ya lo dijimos ahí en Juan capítulo 3. Pero la labor de nosotros es presentar con estas armas, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios, que es su palabra. Hermanos, vamos entendiendo que esta militancia no tiene que ver con tomar armas terrenales, como lo hizo, por ejemplo, el apóstol Pedro. ¿Se recuerda usted cuando estaban en el huerto de Getsemaní? Mucho se critica de Pedro, pero fue el único que desenvainó la espada. No hubo otro que desenvainó la espada. Y totalmente equivocado, pero su osadía le llevó a defender al Salvador con armas terrenales, humanas, carnales. El Señor le dijo: envaina esta espada, ¿cómo, qué se te ocurre? Si yo en este mismo minuto podría pedir a mi padre, llorar a mi padre, y él me mandaría una legión de ángeles para defenderme. Pero él llega a decir ahí, y lo precisa el Evangelio de Juan capítulo 18, la copa que me ha dado el Padre, ¿acaso no la he de beber? Porque él venía a beber la copa que el Padre le había dado. Nunca él vaciló. Pero ahí vemos un acto, hermanos, de armas humanas, carnales, de pretender defender al Salvador. Pero nosotros, hermanos, no militamos según la carne, con armas humanas, guerras religiosas, como nosotros vemos, inclusive en la antigua Irlanda habían guerras sangrientas de religión, católicos, protestantes, etcétera. No, nosotros no estamos llamados a eso. Estamos llamados a presentar la palabra de Dios como un argumento poderoso en Dios para derribar fortalezas. Y esto, díganme, hermanos, que no es tan simple, porque la Biblia se encarga también de autodescribirse como la espada del Espíritu, que ciertamente es de doble filo. Entonces, la espada aguda, que es simbólica, que es su palabra, derriba fortaleza. Pero para presentar esta espada tenemos que ser soldados valientes, porque vamos a ganarnos el repudio de los demás, el repudio de nuestros enemigos. El enemigo no está preocupado de aquel que está entretenido en otras cosas. El enemigo se preocupa de los que quieren presentar su palabra como única norma de conducta y de fe, y en el contexto de Pablo, como único argumento poderoso en Dios para la destrucción de fortaleza, que la aportan solamente los soldados. Por eso es muy importante, hermanos, el ceñirnos de esta enseñanza para entender que no meramente somos peregrinos en el sentido civil, sino que somos verdaderos soldados de Jesucristo. Que si estamos en la carne, es cierto, pero no debemos militar en la carne, ¿no es cierto? Mire, el otro pasaje paralelo respecto a este pasaje de la militancia está ahí en 1 Timoteo capítulo 1, verso 18. 1 Timoteo capítulo 1, verso 18, dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Ya, ahí milicia también puede ser traducido como buena batalla. Mire lo que dice el versículo 19: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bueno, hay varios elementos que podemos comentar aquí. El apóstol Pablo trata de hijo a Timoteo, ¿cierto? Juan usa también ese lenguaje, ¿ya? Hijitos, permaneced en él, ¿se acuerda? Para que cuando él se manifieste, no nos apartemos de él avergonzados. Hay un lenguaje entrañable entre los creyentes, hermano. Estamos en tiempos finales. Quiero contextualizar. Y los tiempos finales son tiempos difíciles. Hay multiplicación de la maldad, hay enfriamiento del amor. La iglesia en general está en un letargo, en un sueño, en un sopor que nos cuesta sacudirnos. Estamos esperando al Salvador, hermano. Estamos terminando la era de la iglesia. Y nos cuesta sobreponernos a las demandas apostólicas. Pero es bueno tener la perspectiva de reivindicar inclusive el lenguaje y el sentir apostólico. Es decir, había un cariño que debemos cultivar entre nosotros. Por ejemplo, se habla de algunas salutaciones, o saludan con ósculo santo, con beso. ¿Ya? Es cierto que En Oriente era muy común y hasta el día de hoy se saludan con besos, ¿cierto? Aquí no sería muy bueno, que ahora está pasando de todo, pero ¿cierto? Hay algunos que son muy espirituales en eso. Pero había un cariño y se hablaba de hijitos, se hablaba de hijo mío, amado. Pedro dice, nuestro amado hermano Pablo, dice. Ya había un lenguaje que debemos reivindicarlo. Y eso no es, de alguna manera, una impostura religiosa, sino que hace bien para la relación entre hermanos, para querernos más. Y si hay queja, perdonarnos, conversar y perdonarnos y seguir avanzando, porque somos todos parte de esta milicia. Nos necesitamos. Los que estamos aquí somos todos soldados capacitándonos para enfrentar la batalla. Entonces, el apóstol Pablo comienza diciéndole así a Timoteo, hijo Timoteo, era su hijo espiritual. Te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, otro elemento interesante, en ese tiempo existía la profecía directa, donde habían hermanos que profetizaban, que anunciaban lo que había de venir respecto, en este caso, a este joven llamado Timoteo. Por lo tanto, él le hace un encarecimiento de acuerdo a la profecía ya previamente entregada a este discípulo de Pablo llamado Timoteo. ¿Y qué es el cuerpo o cuál es el cuerpo de este encargo? Le dice que milites por ellas la buena milicia. ¿Qué significa algo que parece redundante? Militar la buena milicia. ¿Ya? También un lenguaje castrense, podríamos decir, de fuerzas armadas, de soldados, de ejército. Es decir, ser militante es ser miembro de un cuerpo armado. ¿Ya? En este caso, soldados de Cristo, ¿cierto? Pero que están inmersos, introducidos en una milicia. Aquí es traducido como milicia, pero en el original es batalla. Estamos en una batalla. Y mire cómo lo describe el apóstol Pablo en el versículo 19, esta batalla. Manteniendo la fe y buena conciencia. Lo primero. Debemos entender, hermanos, que en la gramática, el manteniendo está conjugado en un presente continuo, en un gerundio, ¿no es cierto? No es algo que usted hizo en el pasado y con eso le basta, no. Es un presente continuo, manteniendo la fe. Porque la lucha, y ya vamos a llegar a Efesios 6 que nos va a aclarar mucho, la lucha es en cuanto a la fe. Porque el justo vivirá por la fe. Y el soldado, para pelear la buena batalla y mantener victoria en la buena batalla, tiene que mantenerse ¿en qué? En la fe. Y ya lo hemos dicho y lo repetimos, no hay ningún problema en eso. ¿Qué es lo que es la fe? Certeza de esperanza. ¿Qué esperas tú, hermano? ¿Qué espero yo? ¿Qué esperamos? Hay varias posturas hoy en día, y por eso es que es bueno aclararla. Porque el enemigo ha tendido una cortina de humo que nos quiere desviar, como dice en el versículo que vamos a leer, que nos quiere hacer naufragar en un mar de confusión, en un pantano espeso, donde el siguiente paso que usted va a dar no sabe si hay tierra firme o se hunde, en esa incertidumbre. Entonces, la perspectiva de la iglesia ha cambiado porque el enemigo nos quiere distraer de la verdadera fe. Y la fe verdadera tiene que ver con una promesa, tiene que ver con una esperanza. No hay descripción de la fe sino por la sola escritura que hable exclusivamente de una esperanza. Lo vimos en el pasado, por ejemplo, en Hebreos 11:1 primero da la descripción, es pues la fe la certeza de las cosas que se esperan. ¿Se acuerda que lo decíamos? La traducción de 1909 dice, es la sustancia de las cosas que se esperan, es decir, la demostración. No es algo efímero, iluso, utópico, sino que es real. La fe que nosotros profesamos no es algo de una idea, estaremos equivocados. No, el creyente está segurísimo, persuadido de que es verdad, de que Cristo un día le vamos a ver cara a cara. Nadie nos va a hacer cambiar de aquello. Y esa es la fe, certeza de esperanza, y no solamente aquello, sino que la convicción de lo que no se ve, es decir, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Cómo yo demuestro las cosas que no se ven? Por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, entendiendo aquello, Satanás tiende una cortina de humo para desviarnos del objetivo. Ya el pecado habla de ello, ¿cierto? El pecado significa martía, errar el blanco. Usted peca y ya erró el blanco. Nosotros tenemos la distracción y erramos el blanco. En esta batalla de la fe también, el enemigo nos quiere distraer. Nos quiere poner y nos pone mucha distracción en nuestro camino para que nosotros nos desviemos de la fe y naufragar, como dice, ya lo vamos a ver, naufragar en esta caminata. Pero el buen soldado debe militar y pelear la buena batalla, ¿cómo? Manteniendo la fe. Porque lo que pasa, hermanos, es que nosotros estuvimos revisando un poquito lo que es el caminar de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro primer referente y nuestro, escúcheme bien, mejor referente. Porque Él es impecable, ¿no es cierto? Fíjense que el Señor camino al Gólgota. Pregunta, ¿tuvo distracción hacia el objetivo final? Por supuesto que sí. Cuando Él inicia su ministerio lo vemos. Capítulo 4 de Mateo, ¿se acuerda? Versículo 1 en adelante. Fue llevado por el desierto para ser tentado por Satanás. Y Satanás, en medio de las tentaciones, le lleva a un monte muy alto, ¿se acuerdan? ¿Y qué le muestra? Todos los reinos de este mundo. Y le dice y le ofrece, porque esa es lo que se conoce como la oferta de Satanás. Él ofrece mucho, da poco y lo quita todo, ¿ya? Se vivaracha, ¿ya? Le ofrece los reinos de este mundo y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. El Señor no venía aquí a reinar. Él venía ¿a qué? A morir por nosotros. Pero Satanás, el diablo, le quería distraer del objetivo final. Pero es que es mucho mejor eso, reinar. ¿Cierto? Ya. Nuestro Señor Jesucristo, camino al Gólgota. Primera tentación para ser desviado de la fe final, del objetivo final, del propósito final. Pedro, cuando escucha que el Señor le decía, y a los suyos ahí, los que estaban escuchándole, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y padezca de los principales sacerdotes, los judíos, y muera en Jerusalén. Uno de los íntimos de Jesús, el apóstol Pedro, se le acerca y ¿qué le dice? No vayas a Jerusalén para que todo esto no te acontezca. Humanamente y carnalmente no era mejor, podría haber prolongado su vida. Estamos poniéndolo en un plano meramente humano, sabemos que no iba a ocurrir, pero así es la batalla de la fe. Los elementos distractorios son muchos, hermanos, que nos quieren desviar del objetivo final. Recuerden, hermanos, que el Señor puso una senda trazada para cada uno de nosotros. Él dice que en Efesios capítulo 2 verso 10 que somos hechura suya, creados en Dios o en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, Él las hizo, para que anduviésemos en ellas hasta el día de Jesucristo. ¿Y qué es lo que hacen los enemigos? Nos quieren desviar de las buenas obras. ¿Se va comprendiendo? Bueno, nuestro Señor Jesucristo, cuando recibió la reconveniencia de Pedro, porque Él dice, usa esa palabra ahí, le reconvino, es decir, le aconsejó y le dijo, no vayas a Jerusalén para que esto no te acontezca. Y el Señor que le responde, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. ¿Se entiende? Le quería desviar del objetivo final. Y si Satanás, hermano, tentó al propio Señor para desviar y desviarle del objetivo final, siendo el Dios Todopoderoso hecho carne, ¿cuánto más vulnerables somos nosotros? Por eso es que como buenos soldados, hermanos, debemos mantener clara en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras convicciones, que hay una fe final, hay una esperanza de gloria y tenemos convicciones de lo que no vemos. Cuando nosotros veíamos ahí en Hebreos capítulo 11 la descripción de la fe, que ya la dijimos, vemos la ratificación práctica de una nube de testigos, ¿se acuerdan? Que dice que no recibieron lo prometido, pero que los saludaron de lejos, dice. el versículo lo he leído, lo saludaron de lejos y lo confesaron, aunque no recibieron lo prometido, porque murieron creyendo. Imagínense la vida de Noé, muchas veces lo he citado, siempre es bueno meditar nuevamente. Noé, 100 años prácticamente construyendo un arca, recibiendo la ignominia, la burla de la gente, nunca había caído una gota de agua, no se sabía qué es lo que era la lluvia, y él construyendo un arca para recibir el diluvio. Pero él mantuvo la fe hasta el final. Es decir, fue un soldado que batalló hasta el final, porque la promesa de Dios definitivamente se cumplió. Pero no se cumplen los plazos nuestros. Nosotros vamos a llegar a un momento que dice: Señor, realmente estaré firme en esto. Van a venir dudas también. No somos superhombres. Hasta el Juan el Bautista, ¿cierto?, estando en la cárcel, imagínense, después de predicar fielmente el Evangelio, preparar los caminos al Señor, llega a la cárcel y manda a su discípulo a preguntarle al Señor si realmente era él al que estábamos esperando. O sea, llegó a dudar, su fe fue probada hasta lo sumo. Por lo tanto, nosotros también vamos a vivir esto, hermanos. Pero aquí el apóstol Pablo nos señala una actitud, un ejercicio constante, continuo de mantener la fe. ¿Y cómo podemos mantener la fe si no conocemos las promesas que Dios tiene para con nosotros? ¿Qué estás esperando tú, hermano? ¿Qué estoy esperando yo? ¿Cuáles son tus perspectivas de aquí a 20, 30 años, si el Señor no viene antes? ¿Ya? Nosotros debemos vivir como peregrinos y extranjeros. Debemos esperar que la promesa del Salvador se cumpla. Y aquí usa nuevamente este término maravilloso, militante. Militante. Mire lo que dice el capítulo, debemos volver, no lo pierda, pero el capítulo 6 de ahí, de 1 Timoteo, capítulo 6, verso 12. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo nuevamente. Pelea la buena batalla de la fe. Ahí está. Echa mano de la vida eterna, no de la vida temporal. Él nos vino a dar vida eterna. A veces dicen, pero el Señor nos vino a dar vida y vida en abundancia, así que tenemos que tener abundancia. Es una mala interpretación tendenciosa, pero la abundancia de la que habla en el texto ahí es el alimento para las... ¿Para quiénes? Para las ovejas, hermanos, sí, eso es. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Ya? Ahí tenemos nuevamente el concepto de soldado que pelea la buena batalla. Ahora, quiero aclarar, hermano, lo que ocurre con este Himeneo y Alejandro. Volvamos a 1 Timoteo capítulo número 1. Versículo 19 dice, bueno, obviamente voy a repetirlo, manteniendo la fe y buena conciencia, ¿y qué más dice? Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Primero detengámonos ahí. El que desecha esta promesa o esta esperanza de gloria o esta certeza de esperanza y convicción de lo invisible, de lo que no se ve, se transforma en un náufrago, hermano, a la deriva. Lo que nos mantiene a nosotros, la brújula que nos mantiene en la dirección correcta, es la fe, hermanos, es la fe. Hace el justo por la fe vivirá. Pero si nosotros desechamos esta fe y no mantenemos esta fe, vamos a transformarnos en náufragos. Y dice, en cuanto a la fe, algunos, ¿cierto? Dice, la cual naufragaron en cuanto a la fe, algunos. Y aquí él los menciona, voy a decirlo así, con nombre y apellido. Dice, de los cuales son Himeneo, ¿y quién más? Y Alejandro. Ya no cabe duda, hermanos, que estos eran miembros de la iglesia, estaban entre los hermanos, y dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, aquí es donde se habla de la excomunión o entregarlos, ¿cierto?, a Satanás. ¿Ya? Eso también se habla ahí en 1 Corintios capítulo 5. Este hombre perverso que convivía con la mujer de su padre, ¿se acuerdan ustedes? Y los corintios sabían todo y ahí la gente no decía nada, y ahí Pablo tuvo que ordenar esa situación y también entregó a Satanás al tal hombre, digamos. Más allá de debatir y de llegar a la conclusión si son o no son creyentes o son apóstatas, porque debemos diferenciar lo siguiente: en la Biblia se nos enseña que hay apóstatas y que hay también hermanos equivocados que han errado el camino, pero son hermanos y no dejan de ser hermanos. Si no fuera así, la palabra no diría que aún los escogidos podrían ser engañados. O también cuando dice el apóstol Juan, permaneced en él. Ya, siendo creyentes, puede que no permanezcamos en él, en el sentido de mantenernos firmes en la fe, ¿no es cierto? Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y persiste en aquello, porque haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeron. Entonces, las advertencias son porque nosotros nos podemos desviar, hermano. Nosotros no estamos ajenos a desviarnos. Si nosotros desechamos esta fe y esta esperanza, nos transformamos en náufragos, como lo fue Himeneo y Alejandro, los cuales recibieron la disciplina apostólica y fueron expulsados de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque estaban enseñando cosas que no eran conforme a la palabra de Dios. Por eso que es muy importante el tema del celo por la palabra de Dios, porque nosotros no podemos hipotecar nuestra integridad permitiendo que la palabra de Dios sea medrada o sea adulterada, porque es la palabra de Dios. Nosotros, entre nosotros tenemos errores, no somos perfectos, estamos llenos de imperfecciones, ¿cierto? Pero la palabra de Dios es perfecta y no puede ninguno de nosotros decir, bueno, ya, ahí le ponemos un corrector, pero sigamos unidos. No, cuando hay problemas doctrinales debemos abordarlos como tal, debemos denunciarlo y debemos advertir al pueblo de Dios de lo que está ocurriendo con nombre y apellido. Pablo dijo Himeneo y Alejandro. Si usted lo compara, por ejemplo, con 2 Timoteo capítulo número 2, versículo 16, 2 Timoteo capítulo número 2, verso 16, dice, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Son los mismos. Eran parte de la iglesia. Versículo 18. Mire lo que dice. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Mire, quise citar esto, hermano, porque el tiempo me alcanzó, pero quiero dejarlo por lo menos introducido, porque esto es muy similar a lo que está ocurriendo en el día de hoy. ¿Ya? Hoy día se está enseñando que muchas cosas que para nosotros van a ocurrir, ya ocurrieron. Y es como refundar la fe evangélica, la fe cristiana. Es como decíamos, hay un movimiento mundial que se llama la Iglesia Emergente. La Iglesia Emergente, hermano, es un concepto de iglesia que pretende cambiar el mundo por una estrategia evangelizadora no conforme a la iglesia conservadora y fundamentalista de todos los años, ¿cierto? Desde que la iglesia es iglesia, sino que refundacionalmente presentar nuevas estrategias para, por ejemplo, tener impacto en la sociedad, cautivar la cultura, cautivar la política, la música, de manera de transformar este mundo. Y a este movimiento emergente se le llega y se le ha denominado en algunas denominaciones como Hechos 29. Usted dirá, ¿por qué Hechos 29? Porque el libro de los Hechos llega hasta el capítulo 28. Es decir, al proponer la idea de Hechos 29, es que la historia de la iglesia se sigue escribiendo. Y usted dirá, bueno, ¿y qué de la gran tribulación? ¿Y qué del anticristo? ¿Y qué de esto y esto otro que siempre se nos enseñó que viene en el futuro? Ellos le van a decir, eso ya es cuento del pasado. ¿Sabía usted? Es muy similar lo que Pablo advierte de este Mineo y Alejandro, o Mineo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Este es un tiempo del pasado, el preterismo, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacía, hermano? Se me fue el tiempo ya, pero trastornaban la fe. ¿Sabe, hermano? El apóstol Pablo escribe a los corintios porque esto crece como la mala hierba, hermanos. Ya todas las cosas novedosas a la gente le gustan. Mira, salió una nueva novedad, que Hechos se sigue escribiendo. Entonces hay nuevas revelaciones, hay nuevas profecías, el Señor está dando lenguas, hay nuevas cosas y la gente se entusiasma, y proyecto aquí y proyecto acá. Pasábamos por ahí hoy día, centro de capacitación, de adiestramiento y de capacitación apostólica, y nombre tras nombre, hermano, porque el hombre es así. El hombre quiere automotivarse, refundar lo que ya está fundado. La iglesia tiene un solo fundamento. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, hermano? Para resumir y terminar, Pablo advierte a los corintios en el capítulo 15, que lo hemos leído, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero eso tiene un enfoque, en un contexto. Ya habían agentes en Corinto que estaban negando la resurrección en medio del pueblo de Dios. Y cuando eso ocurre, el apóstol Pablo dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, es decir, trastornan la fe, nos desvían de la fe. Hermanos, tengamos mucho cuidado porque estamos en tiempos de mucho engaño y ya se está enseñando que no hay arrebatamiento de la iglesia, que Cristo no viene inminentemente, que olvídense del tema de la bestia y del 666 y de la gran tribulación y del templo de Jerusalén y del pueblo de Israel. Así, hermano, eso es lo que está ocurriendo. Ahora lo que tenemos que hacer es conquistar el mundo. Que el Señor nos guarde de eso.